Muy buenos días, señor director general, señores don Enrique Rivero Isern, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, don Miguel Uceda Rozas, asesor jurídico del Consejo Superior de Ingenieros de Minas, don Francisco Rosado Corral, secretario del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, señores miembros de la mesa redonda que se inaugura hoy con este tercero y último foro, señoras y señores, inauguramos, como digo, hoy el tercero y último de los foros sobre la Directiva de Servicios y el incremento de la competitividad, una oportunidad para Portugal, España y Galicia, que tal es su denominación y el motivo de su organización resulta obvio. La entrada inmediata en vigor en España y en todo el territorio de la Unión de la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, más conocida con el nombre de Directiva de Servicios, dispone un plazo de transposición de dicha normativa de 3 años que finaliza el próximo 28 de diciembre del presente año. De ahí la actualidad del tema y la imperiosa necesidad de divulgar la significación y los efectos que tal norma va a producir en España y, por supuesto, en Galicia. La referida directiva incide decisivamente en un sector, el de los servicios, que es el más importante tanto de la economía europea como de la española en términos económicos y de empleo, y el que ha experimentado un mayor desarrollo en los últimos años, pues en efecto las actividades de servicios representan un 68% del Producto Interior Bruto en nuestro país y son un importante motor de nuestro crecimiento y creación de empleo. A esta expansión ha contribuido sin duda el Tratado de la Comunidad Europea, que consagra ya en 1957 tanto la libertad de establecimiento como la libertad de circulación de servicios dentro de la Unión. No estamos, pues, ante una nueva regulación, ante la regulación de algo nuevo, sino más bien ante la nueva regulación de algo que ya estaba previsto en el bloque constitucional, jurídico constitucional de la Unión Europea, como es la libertad de circulación para la prestación de servicios en todo el territorio de la Unión, que junto con la libertad de mercancías, capitales y personas constituyen los ejes fundamentales sobre los que se apoya e intenta girar la integración europea. Así pues, repito, no estamos ante una nueva norma, sino más bien ante la regulación de algo que estaba en el tratado y que era necesario regular para producir la efectiva integración económica en el espacio económico europeo. Sin embargo, tras 4 décadas de tratado, los avances en estas libertades se han revelado francamente insuficientes. La fragmentación existente en el mercado interior de servicios continúa repercutiendo de forma negativa en el crecimiento de la economía europea y particularmente en la creación de empleo y en la competitividad de la pequeña y mediana empresa. Al tiempo que impide que los consumidores accedan a una mayor variedad de servicios a menores precios. Si esto es importante en todo tiempo, lo es más en estos momentos como en los actuales, en los que la crisis que nos atenaza hace especialmente necesario cambios y reformas estructurales. En este escenario, la aprobación de la Estrategia de Lisboa para el Consejo Europeo de marzo de 2000 supuso un gran cambio en el enfoque seguido hasta entonces. Así, la Estrategia de Lisboa o Agenda de Lisboa articula una serie de medidas encaminadas a convertir la economía de la Unión Europea en la economía más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social. Para conseguir este fin, resulta necesario dinamizar el sector que más peso tiene en la Unión Europea y en este ámbito el objetivo de la directiva es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en todo el territorio de la Unión, a través de la eliminación de aquellas barreras legales y administrativas que son manifiestamente desproporcionadas o que no responden al interés general, concepto jurídico sí determinado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. Así pues, de lo que se trata es de la eliminación de barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de las actividades de servicios dentro de todo el territorio. En este contexto, el proceso abierto con la transposición de la directiva se presenta para España y así ha de concebirse como una auténtica oportunidad para modernizar la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa. Los objetivos básicos de la Directiva de Servicios son, muy sucintamente, primero, la eliminación de las barreras que restringen de manera injustificada la puesta en marcha de actividades de servicios e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores y con ello la creación de empleo. Así pues, se eliminarán aquellas autorizaciones administrativas que, repito, no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines. Esto supone que, en general, se sustituirán por procesos de autorización administrativa previa, que suponen dilaciones temporales, por declaraciones o notificaciones que posteriormente podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen y se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios, tales como inscripciones en registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos. En segundo lugar, se proporcionará un notable impulso al proceso de simplificación de los trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios, aprovechando el potencial de las tecnologías de la información. A través de la ventanilla única que hemos tenido ocasión de estudiar en el segundo foro, con la presencia de los responsables de la instrumentación de la ventanilla única, tanto en el Estado español, una representante del Ministerio de la Presidencia, como de la República Portuguesa, el ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites que sean necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España como en cualquier país miembro de la Unión Europea. Se incluyen en ellos los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas, tanto la estatal, la autonómica o la local, y que deberán coordinarse estas administraciones entre sí y a su vez con las administraciones de los demás Estados miembros para precisamente facilitar la tramitación a los ciudadanos. Tan solo se excluyen aquellos trámites que por su naturaleza requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local cuando ello sea imprescindible. En tercer lugar, se abre una gran oportunidad de negocio para las empresas españolas exportadoras, dado que nuestros socios comunitarios van a llevar a cabo un proceso similar de simplificación de procedimientos y reducción de trabas innecesarias o injustificadas. Esta oportunidad será mayor para las pymes, que tienen menor capacidad para adaptarse a los diferentes entornos regulatorios de los países de la Unión Europea. En cuarto lugar, se reforzarán e incrementarán los derechos y la protección de los usuarios y consumidores de los servicios. A tal efecto, se garantizará que cualquier usuario de los servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la Unión Europea en condiciones no discriminatorias. Se obliga a los prestadores de servicios a actuar con transparencia. El prestador deberá poner a disposición del usuario información sobre sí mismo, nombre, forma jurídica, dirección, en su caso, autorización, etc., sobre las condiciones de la prestación o las características del servicio ofrecido, como el precio, garantías, etc. Por último, las administraciones deberán informar y asistir a los usuarios y consumidores de servicios para que puedan realizar reclamaciones ante las autoridades competentes en caso de litigios con los prestadores de servicios, independientemente del país en que se ubiquen. Pues bien, mientras que el sector industrial se ha adaptado a una economía global, la libertad empresarial y la libertad de los consumidores ha sido frenada y a menudo suprimida mediante un cúmulo de normas nacionales, autonómicas y locales. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, los procuradores han gozado del monopolio de representación en juicio y la Ley de Colegios Profesionales ha permitido a estas asociaciones imponer restricciones de la competencia en materias como publicidad, estructura societaria y precios que en cualquier otro sector económico serían duramente sancionadas por las autoridades de la competencia. La Directiva de Servicios es, pues, formalmente una iniciativa encaminada a facilitar la libre prestación de servicios en todo el territorio de la Unión, pero en ella late, en definitiva, un espíritu de reivindicación de la libertad ciudadana en su doble vertiente de libertad de consumo y libertad de iniciativa empresarial. Todo ello frente a los poderes públicos capturados por grupos de interés económico. Establece, pues, unos principios de actuación pública como son los de proporcionalidad, la necesidad y aplicación no discriminatoria de la restricción legal. Que los ciudadanos de la Unión deberían plantearse por qué no se respetaban con anterioridad. Solo en España se ha estimado que más de 7.000 normas deberán adecuarse a la Directiva Europea de Servicios, como muy tarde, el 28 de diciembre de 2009, es decir, dentro de mes y medio. La adecuación de la normativa española a la Directiva de Servicios ofrece a los poderes públicos, a la Administración, una oportunidad, repito, histórica, de primar el interés de todos frente al interés de unos pocos. Y en este contexto es donde se enmarca este tercer foro que adopta la forma de mesa redonda en la que destacados ponentes nos explicarán la significación, la importancia y efectos de la Directiva de Servicios para colectivos esenciales de nuestra economía. Esperemos que sean de su agrado y que resulten de utilidad estas jornadas en un tema que, por las razones reseñadas, reviste una particular importancia para la economía de nuestro país. Muchas gracias por su asistencia y sean bienvenidos a la escuela. Gracias.